Y yo quería hablar de muchas cosas hoy, pero ayer hice un experimento con la tertulia de los martes y me salió mal. Pero dije, bueno, vamos a sacar cada uno un tema. Eran cuatro. Nos quedamos en el primero. Salió uno y dice, digo, venga, Santi, tú que participas menos que los otros tres. Y sacó el 20O. El 20O es la manifestación del 20 de octubre. Y se acabó ya el programa. Ya. La tertulia toda giró en torno a eso. Entonces, yo quisiera profundizar un poco con respecto a la clase política de la que disponemos en este país, puesto que yo la decepción que me lleva ahí... Ahora estamos hablando de otras cosas, que si una cosa, que si la otra. Pero me sabe mal que dos grupos políticos que pretenden gobernar este país, que se quejan de la calidad de los textos legales que se van aprobando en la legislatura anterior y en esta actual, en todos esos dos grupos políticos, lo del Partido Popular y el Vox, con todos sus asesores y todas sus secretarias y todo su, lo que quieran, que son un montón de gente, nadie haya leído lo que se votó antes de votarlo. Y que hayan tenido que esperar que alguien de un medio de comunicación o un funcionario del Congreso le ha dicho, pero ¿se han dado cuenta ustedes de lo que han votado? Las consecuencias que esto trae. Y entonces se pongan las manos en la cabeza, ¿no? Y además, no ha salido nadie por la puerta. No han despedido a nadie, que bueno, yo sepa.
Yo no sé si creérmelo. No es del todo cierto. Parece que aún...
El de Vox pidió, dimitió, pero no se lo han aceptado.
No, pero no está en la comisión o algo así. O sea, le han sacado de una comisión para cobrar un poco menos. Claro, tendrán que meter a otro que cobrar un poco más. O sea, que al final lo comido por lo servido.
¿Y qué es lo que no te crees?
Yo no me llego a creer que no se lo hubieran leído, sinceramente.
Que esto es como el voto fallido de la reforma laboral, sí, que le dijeron, no, mira, tú equivócate y vótala que esto tiene que salir.
Y no me lo llevo a creer porque...
Javier, esa es la silla de Javier. Es la silla de Javier, de la teoría de las conspiraciones.
No me lo llevo a creer porque lo que pasa es que cuando fue la ley de suelos, también es verdad que la tramitación de esa ley llevó mucho más tiempo y además eso lo hicieron
advirtiendo.
A pecho descubierto. Pero todo el mundo sabía lo que iba a pasar. Todo el mundo, incluyendo los que votaron a favor, y sabían lo que iba a pasar y pasó. Pero se me hace raro que, porque esto hace casi tres meses que metieron la enmienda esta, o sea que han tenido tiempo de leerlo. Yo aunque no haya habido
dictámenes... Pasa que yo he oído que pensaban que no la habían aprobado. Pensaban que en comisión esa enmienda se presentó, pero que no estaba aprobada y que la incorporaron sin haberla aprobado. O que ellos pensaban que no la habían aprobado. Que esa es otra historia que digo, bueno, pues queda igual. No sé si lo estás arreglando o lo estás empeorando.
Es que ese es el tema. Al final uno no sabe muy bien. Por eso te digo que yo no sé si realmente no sabían lo que estaban aprobando o estuvieron dispuestos a asumir el riesgo. Porque, por otra parte, estamos hablando de una ley... Es que, claro... Estamos hablando de una ley que teóricamente de lo que habla es lo que ha trascendido es que 40 etarras van a salir antes en libertad.
Pero lo que han contado los medios de comunicación.
Claro, pero es una ley que va mucho más allá que eso.
Pero ya existía,
Eso es una cosa.
Desde el 2014 ya existía una ley en la época de Rajoy para computar las penas que se hayan llevado a cabo, se hayan cumplido en países de la Unión Europea. Desde el 14 eso estaba ya en vigor.
No, pero esto tiene que ver
salvo con... las de Terra.
Pero hay que entender, yo creo, la verdad es que a mí me ha sorprendido mucho, por un lado, que los partidos de la oposición no lo hayan leído, y yo que he estado en la oposición, lo que sí he visto que desde los grupos de gobierno, realmente las estratagemas para aprobar las cosas que quieren son demenciales, ¿no? O sea, yo recuerdo expedientes que podían tener en torno a 150 páginas y te lo daban dos días antes, ¿no? En fin, no creo que este sea el caso. Y además en el Congreso hay suficiente gente en estos grandes partidos de la oposición como para que alguien...
Y es verdad lo que dice
lo hubieran entendido.
La enmienda de Sumar está presentada de hace mucho tiempo. ¿Dos meses?
Tres meses, creo que...
Antes de verano, seguro.
Creo haber leído, que no estoy muy seguro, pero creo que lo leí antes de...
Claro, y en este tema yo creo que hay dos cosas que, al menos desde mi punto de vista, habría que ver claro, ¿no? Uno, primero, esos errores, el porqué, que esto lo que deriva es que no hay profesionalidad dentro de la política y probablemente haya mucha desgana, mucho, lo hablábamos antes de la tertulia, ¿no? Tú ganas mucho dinero, tú tienes una vida muy bonita estando en el Congreso, y bueno, vas a una comisión. Bueno, oye, voy a una comisión, me vuelvo. Quiero decir, es un sentido, y que se me entienda bien, como muy de desgana, ¿no? Lo que es muy llamativo, sí, lo que no, pues probablemente no llego a verlo, ¿no? Y por otro lado, y que se me entienda bien también, el tema este de que los etarras pudieran, digamos, cumplir menos tiempo computándolo con penas que han tenido en el extranjero, dentro de Europa, yo creo que si es por el mismo delito, bien. Si es por delitos diferentes, que normalmente Francia y España a los etarras les implicaba en delitos distintos, no. Y por otro lado, si fuéramos más rígidos con el mundo de ETA y lo que está todo el entorno de ETA, Bildu y todas esas organizaciones sociales, porque no solo son políticas, ¿no? Son organizaciones sociales que están en el País Vasco, pues muy, muy implicadas, ¿no? En la sociedad propia del País Vasco, pues si hubiéramos sido más duros con ellos y les hubiéramos exigido un perdón, creo que sería una medida muy buena para reconducir, digamos, la convivencia. El problema está en que lo que todo el mundo resalta ante este error es que va a quedar gente libre que han asesinado. Muchos asesinatos llevan a sus espaldas y no ha habido un atisbo de pedir perdón, ¿no? Por lo tanto, ese error unido a la desvergüenza de que no se haya pedido perdón por lo que ha pasado, es pasado. Yo creo que en la historia hay que pasar página, ¿no? Soy de los que piensa así, siempre y cuando haya esa parte de los dos bandos, ¿no? que hayan pasado. En este caso no. Y une ese error de estos congresistas, la mala fe, yo creo, de los congresistas del gobierno y la auténtica desgana de los congresistas de la oposición. Y a eso le une la desfachatez de que haya personas que no sienten ninguno de los errores que cometieron y de los daños que hicieron y que, oye, somos tan buenos que te quitamos penas, ¿no? Creo que es una situación tan...
Aplicamos la ley, cuidado, es que te aplicamos la ley. Porque
sí, no se están quitando penas.
Se está aplicando la ley.
No se está quitando...
No se está haciendo la excepcionalidad de la lucha antiterrorista que había una ley antiterrorista, que había excepcionalidad en los detenidos, la disposición judicial. Es decir, había una legislación específica para luchar contra el terrorismo. Ahora ya el terrorismo se ha acabado, nos dicen que se ha acabado, aunque no han pedido perdón, aunque no han renunciado al uso de las armas, con lo cual debería tener un poco las alertas encendidas. Claro. Y aquí se junta todo, ¿no? Es decir, Bildu ha hecho un pacto con PSOE para garantizar a Sánchez en la Moncloa, encubierto, encapuchado, no se sabe. Parece que esto es parte de ese pacto y esta manera de hacer las cosas. También está la competencia en la concesión del tercer grado a las instituciones vascas, que también va por otro lado. Sí. Entonces la conjugación de esta nueva norma con las anteriores, con no sé qué, permite que el que establece el tercer grado sea... y al final, todo, aplicando la legalidad, gente que ha matado a Miguel Ángel Blanco, está el año que viene en la calle.
Y entendamos entendamos que el terrorismo... Se acabó, no va a volver, no es un problema de que vaya a volver, se acabó. La sociedad vasca ha madurado mucho. El problema está en que hay víctimas y familias de víctimas que siguen estando allí y que con este tipo de situaciones y viendo en la calle a las personas que han matado a sus familiares, digamos, ellos son los que no pueden pasar página, ¿no? No es tanto porque tengamos miedo a un terrorismo futuro, que yo creo que no va a haber, eso se acabó y se acabó del todo, ¿no? Pero sí es verdad que es una diferencia de trato para esas personas que todavía tienen el dolor muy dentro, ¿no?
Yo no comparto totalmente la vuestra idea. Yo creo que han leído y simplemente para lo que le han leído era el momento de seguir adelante. Porque en realidad no es que se está dando impunidad o se está abriendo la puerta de la cárcel para esa persona. Es que hay que... tener en consideración el hecho de que la víctima no va a volver y que el drama sociale de un terrorismo o de una guerra civil se chiama drama sociale perché non tiene soluzione. La única soluzione è seguir rispettando che cosa? Rispettando il derecho. Y el derecho es que si en un determinado momento, en una determinada época histórica, la pena para algún delito era de 100 años, la evolución social determina que esos 100 años son demasiado porque se tiene que recuperar la persona y se rebaja la pena a 50 años. Estoy dando un número así aleatorio. En el momento en que se pone esa ley, yo creo que no hubo nada bajo cuerda a la escondida. Simplemente la habían leído, da igual, perfecto. Además, yo creo que el PP denunció eso como escandaloso, que vamos a hacer, porque alguien dijo, ay, es que aquí vamos a perder el argumento de la etarra. Pero es que en realidad el PP tiene que seguir adelante. ya non è un argomento lo dell'età. L'argomento è la riforma del derecho, la vita sociale, e non puoi dare un argomento a sì che determina una battaglia che gli ha perdita, lo va a dar in mano a Sanchez, che è un esperto in retorica. E te habla sobre la necessità di una riforma sociale, sobre la implicazione che l'obbliga Europa, sobre la uniformità della ley entre todo lo paese europeo. Ya tiene ganata esta battaglia, e tu che hace? Va a ponerte in guerra con él, perdiendo tu argomento. Io credo che lo dell'ETA e lo dello muerto, lo desaparecido de Franco, sono argomenti che il PP tiene che tener suyo, hacer suyo e denunciar. Empezar a pretender dónde están los sepultados y pretender la justicia social, que no es venganza. Tiene que quitarse ese aspecto político de determinar toda la ley con el espíritu de venganza y seguir adelante. Yo creo que el PP está fallando en eso.
Yo creo de hecho, que si vamos a... Teniendo en cuenta que la ley va a salir adelante en cualquier caso, eso para empezar, es muy probable que incluso se haya puesto el foco en el resultado de los 40 etarras que van a salir antes de tiempo gracias a este fallo, que de otra manera es posible que no se hubiera puesto...
¿Fallo o no? ¿No?
Ahí voy. Fallo, que lo venden como fallo. A lo mejor se ha puesto el foco de una manera más brutal de la que se hubiera puesto si simplemente hubieran aprobado la ley, porque igual hubiera pasado... Bueno, han aprobado otra ley a favor de Bildu y ya, y mañana... Next, como en Tinder, next, y ya está. Ahora tenemos fiesta para una semana por lo menos, hablando del tema este, por el fallo o no de estos dos grupos, cuando el resultado iba a ser el mismo, votasen lo que votasen. Pero ahora ya se sabe, ahora ya todo el mundo sabe que van 40 tarras van a salir en los próximos dos años porque se van a sumar las penas que ya cumplieron. Ojo. Desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista penal, desde el punto de vista penitenciario, y de eso algo sé, es lo razonable.
Es que yo es lo bien empezado el programa de eso. Hay que estar con el debate del sí o el no.
Es decir,
es una ley que es justa, en principio
digo,
sí.
Yo realmente te digo, ayer precisamente estaba hablando yo con unas compañeras.
Por eso han votado todos a favor, porque en principio la lectura es, esto es muy razonable.
Ayer estaba hablando yo con, anteayer, estaba hablando con unas compañeras precisamente sobre el tema de las penas y de la gente y demás. Yo conozco almas perdidas que llevan, de 52 años que tienen, llevan 33 de talego. Es decir, desde que entraron a los 18 años han tenido dos salidas en libertad que les han durado dos meses.
Gente, porque vuelven a delinquir.
Pero vuelven a delinquir, pero son gente que en un fin de semana te la lían. Porque se empiezan a drogar y te la lían. Y meten 4 atracos o 5 atracos o 20 atracos o 25 robos de coches en cuestión de un fin de semana o de una semana. Y cada uno de esos es un delito diferenciado que se le van acumulando las penas. Entonces, igual lo que habría que revisar es el conjunto. No fijarnos tanto, que no quiero decir que no haya que tener en cuenta, en los asesinos, sino en el sistema penitenciario en su conjunto y valorar hasta qué punto es bueno que una persona que porque un fin de semana se pasó con las drogas y cometió 5 o 6 atracos sin víctimas mortales, incluso sin víctimas no mortales, sino con lesiones ni nada. Simplemente atraco a mano armada, pero sin más. Y que se tengan que comer 17 años de condena por eso. Y a lo mejor deberíamos de revisar eso antes que revisar si una persona con un delito de sangre sale a los 22 o a los 25 años. Que
es que sabe qué pasa.
Para el que le parezca poco 22 años, 25 también le parece poco.
Yo solo tengo clarísimo. La clave está en que los delitos de ETA se juzgaron cuando la pena de prisión permanente revisable no existía. Claro. Con lo cual, está la doctrina Parot que te impide que sumes más de una cantidad de años. Entonces dices, no, condeno a 1.750 años de prisión porque ha matado 16 personas, ha puesto 4 coches bombas. Sí, pero vas a cumplir 32.
Yo voy a poner, digamos, que suelo ser muy moderado. En este caso no lo soy. No, pero no lo soy por un motivo muy claro. Creo, y tú, Manolo, lo sabes perfectamente, las penas de prisión es un castigo, sin duda, pero con la finalidad de la reinserción. Uh-huh. Por lo tanto, si tú sales un fin de semana que sabes que tienes un problema de droga, te drogas y cometes delito, no debes de salir, porque es que el bien mayor tiene que ser la sociedad en su conjunto, desde mi punto de vista, ¿no? La seguridad de la sociedad.
Pero es que estas personas que salieron, salieron en libertad, por haber cumplido todas sus penas.
Quiero decir,
es en un fin de semana y vuelvan a entrar.
La reinserción tiene que ser lo básico. Es decir, si yo robo y creo que no está mal, no estoy reinsertado. Si yo mato y no pido perdón, no estoy reinsertado. Me da igual que los años sean uno, pues yo, vamos, desconozco el mundo de las cárceles, pero entiendo que un año en prisión, un solo año, tiene que ser tremendo. Por lo tanto, claro, cuando hablamos de, en vez de 25 años, 20, bueno, 20 años en prisión tiene que ser muy, muy duro, ¿no? O sea, sí, no, qué diferencia,
sugiero,
¿no?
Diego, aprovechando esto, que un día entrevistes a Cerolo y que...
¿Ya está disponible?
No sé, y que sí, para eso seguro que sí, y que te hable de su experiencia en Talego como un ciudadano que...
Relevante, porque
relevante, que estaba bien posicionado y que ha tenido que estar unos cuantos meses, no me acuerdo exactamente cuánto tiempo estuvo, más de un año, menos de dos, en Tenerife 2, luego pasó al CIS, y que te diga... creo que es una cosa...
¿El CIS qué es?
El Centro de Inserción Social, que es el tercer grado. Creo que es una cosa que...
¿Dónde van ahora los expresos etarra? Al tercer grado. Sí. Porque no van en libertad, van al tercer grado.
Creo que es una cosa que sería interesante que una persona de esas características, evidentemente, que entrevistes a fulanito Pi, que el pobre es un drogadicto, que se pasa el día entrando y saliendo, ese vive allí, no tiene... Pero una persona, lo que significa estar en prisión para una persona de esas características. Y creo que podría ser una entrevista interesante.
Pues sí.
Sin duda.
Vamos a localizarlo. Pasa que para localizar a Cerolo, el exalcalde, no se puede ir a Guarición Canaria que te den el teléfono.
No, ya, ya.
Porque dicen que no lo conocen.
Ya, ya, ya.
Terrorífico. Pero bueno, al final este tema de la aprobación de esta ley, yo creo que el trasfondo de la cuestión es si realmente en este país... Todos los españoles, los mayores españoles, tenemos claro de que está acabado y que no puede ser un argumento político como ha sido durante décadas, ¿no? De quién se arrima la cola sardina para sacar rendimiento político. Pero eso es, ahora no lo hacen con el terrorismo de ETA, pero lo hacen con otras cosas, ¿no? Unos, otros y los de la moto.
Con Franco, ya, por cierto, que dicen que el PP va a votar a favor de la legalización de la Fundación Francisco Franco.
Ya, ya lo ha dicho.
Sí, que a mí me parece bien. O sea, yo sinceramente creo que...
Va a votar en contra de la ilegalización.
No, a favor de la ilegalización. A mí me parece bien. O sea, yo
sinceramente, eso era lo esperado.
Yo no sé qué pinta una Fundación Francisco Franco en España. Sin querer decir que yo... No, tampoco me parece bien que haya una ley que te impida decir que Franco hizo algunas cosas bien. Que eso, teóricamente, la ley ahora lo que pretende es... que podría, como en las leyes todo es un poco interpretativo, yo ahora te digo, pues hombre, pues Franco hizo bien los pantanos. Y ahora me dicen, pues es que has exaltado el franquismo. Pues no, eso no es exaltar el franquismo.
Hombre, en 40 años, algo bien se tuvo que hacer en España. No Franco, sino en España. Pasa que es que lo que se hizo en España, mientras que Franco fue dictador... No todo es malo.
Pero es que forma parte de la historia, ¿no? Es que no podemos... yo estaba escuchando o viendo un algo que había escrito Arturo Pérez Reverte y dice que cualquier episodio de la historia no se sobrellevaría con la moral actual. Es decir, no miremos más allá de 20 años para atrás con la moral que tenemos ahora. Bueno, 20 años, incluso 10 años. O sea, la moral ha cambiado muchísimo. Y lo hablamos antes. Ahí llega a ser una moral hipócrita, ¿no? Entonces, Franco...
Ha cambiado menos de lo que la gente dice. Porque una cosa es lo que decimos en la calle, otra cosa es lo que pensamos en casa.
Claro, pero Franco...
Y nos exigen que vayamos mucho más deprisa de lo que realmente vamos.
Como seguramente, ¿no? Pero Franco es un personaje de la historia de España.
Claro,
es que no puede. Es como si tú dijeras, pues bueno, vamos a olvidarnos del Imperio Romano porque no, está allí. Cosas buenas, cosas malas, pasado el tiempo ya nadie se acuerda de lo malo y la gente se acuerda de lo que supuso, ¿no?, para el mundo. La conquista de América. Bueno, pero no lo miremos con este punto de vista, ¿no? Entonces, Franco está más reciente, pero Franco hace ya muchos años que ya no está. Entonces, la Fundación Francisco Franco, yo creo que deberíamos dejarnos de ser hipócritas, ¿no? Entonces, si no queremos exaltar nada de un extremo, no dejemos que se exalte del otro extremo. O sea, todos los extremos son malos, o no, y controlemos los extremos. Pero lo que no puede ser, porque el problema, por ejemplo, de esta ley con respecto a lo de ETA, que tú hacías la pregunta, ¿la sociedad española se ha olvidado de ETA? Sí, yo creo que la sociedad española...
Yo creo que sí.
Tú le dices a un chiquillo ahora de 18 años quién era ETA y...
No sabe quién es.
No sabe quién es. Por lo tanto, la sociedad se ha olvidado. Pero siguen ahí una serie de cositas dentro que con cosas como esta que ha pasado te lo vuelve a resaltar, ¿no? Y,
pero yo entonces... creo que ese es un error, ¿eh? A ver, una cosa es... que como sociedad podamos asumir que ETA se terminó, que el terrorismo se terminó, que gracias a Dios ahora mismo no nos levantamos cada día con a ver si había una noticia de un asesinato, los que hemos vivido, los años del plomo, los años del plomo de verdad, finales de los 80, primeros 90, porque yo ahora escucho a gente, oigo a gente en redes sociales, o leo a gente en redes sociales hablando de los años del plomo y habla de finales de los 90, primeros de 2000, digo, estos no vivieron los años del plomo de verdad.
Exacto.
Pero es triste... que ahora preguntes a un chavalito joven y no sepa lo que era ETA. Que oye en las noticias en la radio, ¿y eso qué cosa era? Vamos a ver, que existió, existió. Que hizo lo que hizo, lo hizo. Y que está mal, está mal. Y esas cosas tienen que quedar claras. Porque hay una cosa como sociedad, para cualquier sociedad, no como sociedad española, para cualquier sociedad, que nos tiene que definir. En todos los sitios se tiene que saber exactamente quiénes son los buenos y quiénes son los malos.
Pero en este caso, yo lo que sería partícipe en esa parte, creo que lo bueno que tiene es que la gente joven desconoce el fenómeno de ETA. Creo que no hace falta ni recordarlo, es un fenómeno muerto, incluso en el País Vasco, ¿no?
Tiene su trayectoria. Es que hubo un momento en los años esos que está hablando Manolo. Primero eran militares y guardias civiles los que morían a manos de ETA. Porque era un movimiento que luchaba por la independencia del País Vasco, pero dentro, lo primero era acabar con el franquismo y pasar a un sistema democrático. Y después, dentro de la democracia, atacaron a todas las instituciones democráticas.
Bueno,
porque ahí trataron a población civil, a concejales del PSOE, de concejales del PP, creo que incluso concejales del PNV, ingenieros de unas centrales nucleares del Lemoni.
A eso me refiero, Diego.
Atacaron todo.
Yo puedo decir que yo estuve comiendo con un actual preso de ETA, ¿no? En los años, te estoy hablando de hace 20 años, ¿no? Y la conversación, por eso te digo que es importante, la sociedad, esa sociedad vasca ya no es como la sociedad vasca de entonces, ¿no? Esas personas que en aquel momento no estaba tan metido en esa historia, te hablaba con la naturalidad con la que estamos hablando aquí de que es que estaban oprimidos, ¿no? Por una fuerza invasora, ¿no? Y era una persona totalmente coherente como los que estamos aquí, ¿no? Por lo tanto, ¿qué te quiero decir? La sociedad ha cambiado, la sociedad vasca ha cambiado.
¿Y por qué Bildu no rompe definitivamente con la violencia? ¿Por qué no pide perdón? Porque parte de Bildu sí, es decir, miembros de Bildu lo hacen una y otra vez, pero Bildu como institución, como heredero, o dentro de Bildu está ETA, estaba Erick Batasuna, Otegi en concreto, cualquier portavoz de Bildu que haga una declaración institucional diciendo hemos acabado.
¿Pero por qué no?
Condenamos la violencia. ¿Por qué no lo hacen?
¿Por qué el PNV nunca condenó tampoco los atentados de ETA hasta el final? ¿Por qué? Porque es un rédito político. Y H. Bildu, y lo decíamos en las últimas épocas de ETA, todavía cuando existía, que tendría que acabar el movimiento terrorista y dedicarse a la política. Entonces, H. Bildu ahora mismo es un partido político.
Sí, sí, pero tiene que no condena la violencia. Político, no condena los atentados de ETA.
Porque es que siempre...
Pero sí ataca al Estado español. En la y política, sí reivindica la violencia del Estado español.
Pero en la política española, las cosas no muy claras siempre han dado réditos políticos. Si tú te marcas, pierdes una parte de tu electorado, ¿no? Entonces, yo creo que H. Bildu no deja de ser un partido político más, con los mismos errores y las mismas pretensiones electoralistas que el Partido Socialista, que el Partido Popular, que Vox, que cualquier otro partido. Por lo tanto, pero la sociedad ha cambiado, la sociedad vasca ha cambiado. Lo único que yo echo de menos es ese perdón hacia las víctimas. Porque si hubiera ese perdón institucional de ese movimiento vasco, pues yo creo que lo que habría que hacer directamente es lo que ha pasado con esta ley y mucho más adelante. O sea, ir avanzando en ello. Pero es que, claro, el problema está en que no se ha pedido perdón. Pasó lo que pasó, la sociedad ha cambiado, todo el mundo se ha olvidado, pero hay personas que bueno, estas personas de ETA que van a salir a la calle, lo primero que van a tener van a ser exaltaciones en la calle cuando lleguen a sus pueblos, ¿no? En esos pueblos viven gente a las que mataron. Eso es lo que hay que intentar evitar y por lo menos relacionarlo con lo que hablamos antes de la prisión, pues que lo importante es la sociedad, ¿no? Entonces, si un preso está rehabilitado, hay que abrirle las puertas. Está rehabilitado, que es la función de las prisiones. Y en el tema de ETA lo mismo.
Yo creo que el problema lo ha creado el Partido Socialista cuando ha dado tanto espacio a Eche Bildu.
Sin exigirle que condene la violencia, porque a mí no me importa siempre que pare ya de una vez con ese tema.
Automáticamente ha puesto en el escenario político de una sociedad que estaba ya pacificata un elemento de contraste, un elemento ulteriore de violencia, cuando una responsabilità politica è la di quitar elemento de odio che pueden alimentar una guerra civil e un terrorismo interno. El Partito Socialista o Pedro Sánchez lo ha alimentado, sigue alimentándolo, porque vive de esto. Tiene al su alrededor un tanto independentista con una matriz violenta detrás, o origen, o que nunca se han separado, y sigue con ese discurso porque con ello sigue él gobernando. Allí el problema es político, la responsabilidad política que es dañina, en ese caso la que está actuando el Partido Socialista para la sociedad española. A mí lo que me deja así un poco atónita es la oposición del Partido Popular, que debe ser más inteligente, pero mucho más inteligente, y no caer en la trampa de los debates que propone el Partido Socialista. Está hablando de ETA, el PP tiene que dejar de hablar de ETA, tiene que dejarlo. El Partido Socialista habla de Eche Bildu, que tiene que ser sponsorizzato, o sea, que tiene que ser reforzado, que tiene que ser respetado. ¿Por qué tú sigues constantemente con ese debate? Déjalo, no participa a ese debate. Y se va a caer solo, porque en realidad la sociedad española no necesita Bildu.
No, nos engañamos nosotros mismos cuando pensamos de que la sociedad española ha olvidado a ETA, pues yo pienso que una parte sí. Pero aparte de las víctimas y los familiares de las víctimas, que es muy reciente, yo creo que hay mucha gente que peleó y consiguió que ETA fuera derrotado y que lo único que está esperando, entre ellos me incorporo yo, formo parte de esa generación, estoy esperando con ansiedad que Bildu condene la violencia. Que no, se que desmarque no va, completamente. No lo que no pueden es sacar pecho.
Es su razón de vida.
Defendiendo a los nuestros. Es decir, se alegre de que un tipo que ha matado a una persona vaya a un pueblo y se jacte de estar en libertad, de tener sometido al gobierno de España a sus intereses. Eso a mí es lo que me revela. Es decir, usted quiere jugar a la política, vale, pero si vamos a cerrar la página, vamos a cerrarla de verdad. Usted pida perdón por lo que ha hecho y reconozca que ese no es el camino, que no la vuelve a sacar, y vamos a seguir para adelante.
Es que nadie se lo ha exigido.
Ese es el problema.
Es que a Bildu le ha llegado muy gratis todo, ¿no?
El PSOE decía que lo iba a exigir y no lo ha exigido. No, ya lo ha normalizado.
El PSOE dice un montón de cosas.
Claro, pero por eso enlazando con la Fundación Francisco Franco, dices tú, a ver, ¿la Fundación Francisco Franco tiene que estar ilegalizada, sí o no? Bueno, depende para lo que se utilice la Fundación Francisco Franco. Exacto. Entonces, si tú le dices, vale, tú pon el nombre a tu asociación como tú quieras, pero ojo, hay determinadas cosas que tú no puedes hacer o te vamos a cerrar.
Hay una ley que cumplir.
Pues entonces en Bildu sería lo mismo. Participa. Queremos que participes en la política española.
¿Y para el tercer grado no hace falta arrepentimiento del delito cometido? Porque yo creo que sí.
Para el tercer grado, sí.
¿Hace falta arrepentimiento del delito cometido?
Entre las condiciones que se piden...
A lo mejor no pedí perdón.
El arrepentimiento.
Pero sí el arrepentimiento. Entonces, ¿esta gente está arrepentida? No. Entonces no se le puede aplicar.
No están arrepentidos.
Más que el arrepentimiento... Yo creo que...
Ese detalle va a ser importante, seguro.
Eso es de la parte de tratamiento. Yo soy sanitario, pero bueno, por lo que yo sé, ¿no?
Más que
el arrepentimiento, yo creo que se refiere al reconocimiento de que lo que has hecho es un delito. Luego puedes, dentro de ese reconocimiento, puedes lamentarlo o no lamentarlo, que son cosas distintas.
Hombre, yo creo que por lo menos los que van a salir a la calle el año que viene... no están dispuestos a volver a usar las armas para matar a
nadie. Pero es que hay gente...
Que eso lo podrían hacer.
Hay mucha gente que les deniegan el permiso, los permisos y el tercer grado, y se los deniegan porque ellos, a pesar de haber tenido un juicio, todo lo justo que sea posible, dependiendo de los abogados que hayan tenido y tal, pero bueno, todo lo justo que sea posible, de que han salido condenados y que ellos insisten en que lo que hicieron no era un delito. Y esa es la parte en la que... No es exactamente un arrepentimiento.
Sí, pero consideran que era parte de una guerra, ¿no? Entonces,
de que,
estuvo
de
mal
que,
hecho.
De que estuvo eso mal. Estuvo mal. Claro. Que, no exactamente de que lo volverían a hacer o no, pero bueno, yo lo hice. Y no me arrepiento de haberlo hecho porque en aquel momento es lo que me pedía el cuerpo. Pero sé que ahora sé que eso estaba mal. Yeah. Bueno, pues no es exactamente un arrepentimiento.
Pero bueno,
claro, no, pero es una manera de reconocer que posiblemente sí.
Pero no podemos olvidar que cuando dentro de ETA empezó a haber un movimiento de gente que decían ya tenemos que acabar con la parte militar, vamos a acabar con los asesinatos, fueron los primeros que volvieron a ser matados por sus compañeros. Así que el principio del arrepentimiento que hubieron en las cárceles, precisamente para empezar a reinsertar a gente y a acabar con ETA, esas personas que lideraron ese movimiento dentro de ETA, de pedir perdón y de cambiar la estrategia y erradicar la violencia de sus herramientas, esos fueron las primeras víctimas, los mataron.
Eso pasa en cada
grupo terrorista. Y esos que los mataron siguen diciendo que hay que seguir matando.
Que los grupos terroristas son así. Se exigen determinada conducta porque si no caen. Se destruyen hay lo que quieren seguir destruyendo y lo que quieren reformar. Abordar la política de otra forma. Uno con la violencia, uno sin violencia. Pero eso pasa en todo el grupo terrorista. La responsabilidad política en que debe quitar en la cabeza de la gente la necesidad de recurrir a un terrorismo. Sobre la Fundación Franco, yo no soy partidaria de ilegalizarla. Porque, ¿por cómo está?
Es que los estatutos dicen muchas cosas que son delitos, ¿eh?
Ya, pero vamos a ver, ¿por cómo va la cosa? Que en los libros de historia se empiezan a quitar porciones de historia. Yo creo que la Fundación Franco es la garantía de que algún documento vaya a existir a disposición de lo histórico.
Bueno,
del historiador.
Yo creo que hoy en día eso que dices es razonable. Cuando hablas de cosas, pues por ejemplo, que pasaron en la Edad Media y que se borraron seguro de los libros de historia, y hoy conocemos la historia de una manera que no tiene que ver con lo que pasó realmente. Pero hoy en día, con todos los medios que hay, tanto digitales como técnicos, como de... Borrar la historia hoy en día no es fácil. Borrar lo que haya
pasado...
Otra
cosa es que gane el relato, que construya un relato que sea el triunfador.
Pero los historiadores van a tener siempre esas herramientas y demás.
Yo creo que no es más fácil borrarlo.
Y te voy a decir una cosa al mismo tiempo. Yo, por ejemplo, con el tema de la ley de memoria histórica, te diría que han quitado estatuas de Franco de todos los sitios y no me parece mal en principio. Pero sí me parece mal una que quitaron en Melilla. En Melilla quitaron una estatua de Franco, me parece especialmente doloroso. Porque no quitaron una estatua del general Franco. Quitaron una estatua del coronel Franco. Del coronel Franco.
Cuando no era dictador.
Y se la erigieron porque fue defensor de Melilla cuando las guerras del Rif.
Eso es que... Entonces, ahí está cancelando la historia. La está cancelando.
Claro. Melilla tiene una deuda con Franco. ¿Y cómo le pagan la deuda? Ah, teníamos aquí una estatua, vamos a quitarla.
Pero a Woody Allen lo condenaron por un delito muy grave y no le quitaron las películas de en medio, ¿no?
Claro.
Y algunos que otros pederastas que también han hecho películas y delincuentes y obras de arte.
Pero es que...
Picasso creo que era un desastre de tío. Nadie lo cuestionó como artista, ¿no?
Roman Polanski no puede entrar en Estados Unidos.
Por ejemplo. Pero vamos a ver, tenemos que pensar que las futuras generaciones tendrán que conocer el pasado, ¿no? O sea, si nosotros borramos todos los vestigios de lo que ha pasado, incluso sea malo, insisto, si ahora quitáramos estatuas de la gente que ha matado a alguien, pues no habría estatuas en ningún sitio del mundo.
Yo creo que Roma,
no habría estatuas en ningún sitio del mundo.
Los arcos del triunfo habría que desmontarlos todos, ¿no? Porque ha sido genocidio.
El anfiteatro habría que haberlo tirado, porque tú me preguntabas el lunes que...
¿Cómo se llama la plaza principal de Santa Cruz de Tenerife?
Plaza España, ¿no?
No. La plaza central de Santa Cruz de Tenerife, el centro de Santa Cruz.
¿Plaza Victoria, Weiler? Algo así. Weiler. Bueno, por ejemplo.
Valeriano Weiler tiene un lugar especial en la historia de los genocidas no reconocidos.
Ya, pero eso se, hace mucho tiempo y no, pero y no, no vende votos. No,
se le atribuyen indirectamente.
No quita votos.
Es verdad que él no ordenó matar a la gente, pero murieron a consecuencia de la norma, de la norma que él puso.
El problema,
más de un millón ya... de muertos en Cuba por lo que hizo, de cómo mandaba a la gente del campo, los mandó para la ciudad y en condiciones insalubres. Más de un millón de muertos en Cuba por esa decisión absurda de decir, aquí mando yo y se hace lo que yo diga.
Pero justo porque sigue estando ese nombre en una zona famosa, o justo porque sigue estando esa estatua, o justo porque sigue estando una fundación, la gente sabe la historia y sabe distinguir el justo del no justo. Tiene que dar la oportunidad a la gente de elegir y de conocer, porque si tú lo quitas, no le da herramienta a la gente. Y vuelven a repetir los errores del pasado. Si yo veo algo de Franco, yo cuento la historia de Franco. La historia de España y lo que ha pasado. Uh-huh. Pero si yo destruyo Franco, es que no seré capaz de reconocer el nacimiento de una dictadura. Porque ese elemento histórico me falta. Por eso yo creo que ese, juzgar la historia pasada con la venganza es un error que los políticos actuales españoles están cometiendo.
No solo los españoles.
Totalmente
no,
de acuerdo.
Político socialista del gobierno español.
Pero no, es que no solo los españoles.
Ah, vale, bueno.
Todo el mundo, pero yo iba a incidir
la
en eso.
La cancelación histórica es...
La cancelación es cierta.
Es que el poder...
La tontería socialista del mundo.
El poder siempre intenta borrar lo que es contrario, ¿no? O sea, si en la época... Y lo intentaron, ¿no? En la época de Franco se intentó borrar todo lo que era de la República. Si lo hubieran hecho, y si ahora se hubiera borrado todo lo de Franco, los españoles que nacen hoy... tendrían 100 años de no saber qué pasó en España.
Si lo hubieran querido realmente, lo hubiesen conseguido. 40 años vacían, y en aquella época que había los medios que había. Pero es que están intentando reescribir la historia, pero a mí me preocupa más, están intentando reescribir la literatura.
También, bueno, también.
Porque ya están reconvirtiendo personajes de libros que se escribieron hace 300 años. Entonces, esto es el colmo.
Sí. Pero por eso, porque es que hay una tendencia a que yo, que estoy en el poder, digo que esto está bien y esto está mal, y entonces es como en esa época estalinista, ¿no?, de la Unión Soviética, que solo hay una sola voz, ¿no? Entonces, el resto se pierde, ¿no? Y es lo que tenemos que intentar ver todos los ciudadanos como personas de a pie, que si nos juntamos tenemos el poder de al menos alzar la voz, ¿no? Para que no sea todo tan sencillo y nos inculquen esa forma de entender las cosas y que lo contrario todo es malo. Hay cosas de lo contrario que es malo, pero hay cosas de lo tuyo que también es malo. Bien, dejemos que la gente tenga espíritu crítico y defina lo que tú decías. Dejemos las estatuas, dejemos las circunstancias que han generado una historia en cualquier sitio, para que la gente venidera, con su propio espíritu crítico, decida qué es bueno y qué es malo. Nos confundiremos, no nos confundiremos, pero eso es la libertad, ¿no?
Claro. Sí.
Mira, la literatura, el cine y de todo. Y además, yo siempre digo una cosa. Hay, por ejemplo, es algo muy habitual en el movimiento LGTBI que te dicen... No, es que no hay libros, no hay novelas históricamente que hablen de relaciones LGTBI, no sé qué, no sé cuánto y tal. Por eso hay que adaptar las
novelas. Hay que escribirlas ahora.
Entonces, claro, digo, no
hay que escribirlas ahora.
Sea usted Hans Christian Andersen, claro. Póngase a escribir cuentos que triunfen y escríbalos como usted quiera.
Claro.
¿Vale?
Ahora. Pero
no me coja un cuento que ya está escrito y adaptarlo a lo que a usted le venga bien, porque así no funciona la cosa. O ver, por ejemplo, en redes sociales, ¿no?, que te demuestra un poco la absoluta incultura de la gente, en una crítica a Salvar al Soldado Ryan, alguien decir... No había mujeres en esa película. Joder.
Que no había mujeres.
Es que habla del desembarco de Normandía. Que es que, vamos a ver.
Las mujeres llegan al ejército de los Estados Unidos en el 75. Hasta el 75 no había mujeres en el ejército. Entonces,
igual es que hay que educar un poco también a la gente en decir, vamos a ver, que no es porque. No es una cuestión de ir contra la igualdad, pero es que tampoco vaya contra la historia.
Oye, ¿saben ustedes qué es esto de los gobiernos woke? Que están, lo estoy yendo a nombrar mucho.
Sí, es la ideología woke, es la ideología despierta. Es todo
woke es de wake.
Sí, de wake.
Pero,
el participio de wake. Sí. Woke. Vale, yo pensaba que eran las iniciales de alguna ideología.
Es por despierta,
como ONU, ¿no?
Pero despierta no sé a qué. Porque es despierta a...
Pues no me parece que sea muy despierta, porque las banderas que están erguiendo... es el totalitarismo. Es, decir, no, es, que es lo que tú decías. Yo te digo lo que tienes que pensar y si no piensas así, estás
pero
equivocado.
Pero con una capacidad, con una manifiesta ignorancia que te desarma a veces. Porque hago un poco el discurso tuyo. No es que en los libros antiguos no hay personaje del colectivo LGTBIQ+, è che semplicemente questa gente non ha letto l'Iliade, non ha letto l'Eneide.
Eso también. Que sí que hay
personajes. Sí que hay homosexuales. A veces, sí,
importante en la historia.
Claro, a veces están pero tú lo, desapercibidos, tú lo intuyes,
pero se puede, sí.
Tiene la poesía de Safo que el amor es lésbico, lesbiano. Es que vamos, es que no es un descubrimiento de ahora que tiene que cambiar la historia pasada, con lo que simplemente la vas a conocer, te da cuenta de que no tiene que estar despierta, tiene que estar culta, a lo claro. mejor, non despierta.
Sí, sí. No. Correcto.
¿Cuándo empieza a ser denunciable el hecho de la homosexualidad? Porque en Roma y en Grecia no había problemas para ser homosexual. No, ¿cuándo empieza a ser socialmente mal visto?
Yo creo que fue en la Edad Media, bueno, cuando la Iglesia tomó la rienda.
El cristianismo.
La Iglesia Católica tomó las riendas de toda Europa y...
Y la musulmana, porque los musulmanes son más duros contra la homosexualidad que también. La católica incluso.
Pero en aquella época yo creo que la verdad es que hemos tenido una evolución diferente, ¿no? El cristianismo ha ido hacia adelante... Y el mundo musulmán ha ido hacia atrás, ¿no? Totalmente. El mundo musulmán en la época de la Edad Media era muchísimo más abierto.
Mucho más
que
abierto.
Cristianos,
cuando
¿no?
aquí había la Inquisición, allí estaban todavía pensando.
Se toleraban distintas religiones, en fin. Lo que pasa es que ha sido una evolución al contrario, ¿no? Pero y la homosexualidad, cualquier religión, entiendo que por principio pues tenderá, digamos,
le cuesta, ¿eh? A la Iglesia Católica le cuesta.
Claro,
le cuesta.
Las religiones monoteístas.
Sí, bueno,
sí,
exacto.
Al budismo le da igual, al sintoísmo creo que también le da igual, y en la India pues también, pero en la India está mal visto no por una cuestión de religión, sino porque permite el salto entre castas, que es lo que no les gusta.
No sé qué será peor.
Sí, te iba a decir. Oye, estoy viendo una noticia de que la Nintendo de la Tapa está gastando dinero en un cuarto equipo de intento de localización de restos de represaliados de la dictadura en el Parque Nacional del Teido, por cuarta vez.
Por la cuarta vez.
No lo sabía. Voy a preguntar esto, ¿qué? En los bucios del Llano de Maja. Que ahí dicen que había una fosa, dicen, que tiraban a tal... Pero lo han intentado buscar tres veces y no han encontrado nada. Esto va a ser una leyenda negra. Pero bueno.
Para mí sería más fácil arrojarlo al mar que no llevarlo al Teide.
Es que yo creo que tiene poco sentido.
Llevarlo al Teide
tiene, tiene poco sentido. Pero bueno, cuarta vez que lo van a intentar, a ver si lo consiguen. Señores, tenemos que dejarlo aquí.